iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo una vez más Antonio Cuellar Ruiz en Talavera de la Reina, que hoy segurísimo que no va a tener sol, como otras veces, porque lo veo difícil. Aquí por lo menos está muy nublado, pero ya nos lo contará. ¿Qué
pues
tal?
No, aquí acaba de salir.
No me digas, todo por llevarme la contraria, aquí está muy nublado.
Aquí está muy nublado. Y, pero vamos, de lo que hacía falta, que es la lluvia, nada.
Nada, de la lluvia nada de nada, es verdad. Hay una sequía tremenda y sobre todo en estos lugares en donde hay esos incendios tan brutales como en Asturias ahora.
Eso es todo provocado.
Sí, eso dicen las autoridades, porque son tantísimos.
Que puede hacer el sur y eso no lo hay en ciertas zonas. Sí. Y va a arder lo más verde.
Está muy claro. Sí,
sabe Dios lo que habrá detrás.
Sobre todo porque por lo visto ha sido en montones de lugares a la vez, en donde es muy difícil. Eso no.
Pasa que ahí hay algo que se nos escapa.
Sí.
Y que nos desinformarán convenientemente para que no se sepa la verdad. Como
pues sí. En fin. Pues hoy vamos sobre ruedas, ¿o qué?
Sí, hoy vamos a hablar de un fenómeno. Para mí, yo creo que fundamentalmente no vamos a hablar ni de un coche, vamos a hablar de un fenómeno social.
Eso es.
Porque vamos a hablar de la motorización de este país.
Efectivamente. En donde se decía que se pasó del
De las zapatillas, el alpargata,
eso te iba a decir, decían del alpargata al 600, ¿no?
Este es un libro de Juan Eslava Galán, que tiene cosas, libros muy curiosos,
sí,
muy amenos de leer.
Sí.
Un profesor de historia ya jubilado. Y tiene muchos libros y este es uno de ellos, del alpargata al 600. Bueno, pues vamos, claro, aquí a veces hay que decir obviedades para nosotros.
Claro.
Pero claro, es que esto no es para nosotros.
Es para todo el mundo que quiera.
Para mucha gente. Entonces hay que hablar de cosas que aquí resultan obvias, pero que para gente de fuera no. Bien. Vamos a hablar del fenómeno de la aparición del SEAT 600. Para los que no lo sepan, que puede que incluso los haya, SEAT es una marca de automóviles española. Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Luego, las malas lenguas sacaron, siempre estarás apretando tornillos. Pero bueno, esa es lo que luego sacó.
Pues sin embargo todavía perdura, ¿eh? O sea, que muchos tornillos apretarás, pero desde luego ha sido bien rentable,
sí, bueno,
¿eh?
Se la ha comido la Volkswagen. Y
ya.
Pero bueno, vamos a hablar de la aparición de este coche, que es un prototipo, o sea, un modelo que sacó la Fiat. La Seat era una filial de la Fiat.
Italiana.
De Turín. Entonces, este coche como tal aparece en el Salón de Ginebra del Automóvil en 1955. Y a raíz de ese modelo, el diseño de este coche es de un tal Dante Giacosa. Los italianos tienen unos grandes diseñadores en todo.
Sí, sí.
Todo. Ropa, coches, de todo. O sea, de carrocerías y tal. Tienen gente muy buena. Y a raíz de ese modelo, con licencia de Fiat, se empieza a fabricar en España el SEAT 600. El primer modelo sale en junio del 57. Esto se hace en lo que se llama la zona franca de Barcelona, creo que es Martorell.
Martorell, sí.
La fábrica de SEAT todavía. y Seat siempre fabricó bajo licencia de Fiat. Hasta el año 80, que hay un momento en que Fiat la deja, todavía no la ha comprado nadie, y el único modelo, diríamos, genuino de Seat fue un Seat que salió en el año 80, que se llamó Seat Ronda. Luego fue absorbida, comprada por Audi Volkswagen, que es la que actualmente perdura. O sea, en España el concesionario es Seat, Audi, Volkswagen.
Sí.
Bien. Entonces, aparece este coche. Yo voy a dar unos datos económicos para que la gente se haga su idea. Valía 65.000 pesetas. O sea, unos 400 euros de ahora, o unos 500 y algún dólar, más o menos, para que la gente se haga con ella. Ya no puedo traducir a más. Ya no puedo traducir a más. El sueldo medio de un españolito normal, las cifras que he encontrado son del año 63, que es cuando se empieza a regular el sueldo interprofesional mínimo. El sueldo medio en el año 63, o sea, 6 años después, estamos hablando de unas épocas con unas inflaciones brutales, era de 60,000 pesetas al año.
Al año, claro, claro.
El sucio, O sea, y 6 años antes eso es lo que valía un coche. Que por muy humilde y pequeño que fuera, estaba fuera del alcance del 90%.
Vaya, y tanto.
De los españoles. Porque, punto uno, se fabricaban poco. Con lo cual, había como en la seguridad social, listas de
lista.
Punto dos, había que tener un dinero, porque entonces no había crédito, era tacatá. Y tercero, pues, como digo, era asequible para muy poca gente. Pero a la poca gente que podía, le costaba a lo mejor un año, año y pico, tener ese coche. O sea, que tener un 600 en el año 59 era de potentado. Cuando este coche ya se generaliza, es en los años 60. ¿Por qué se llama 600? Porque su cilindrada era de 600 centímetros cúbicos. Los caballos del primer modelo, el Seat N, porque hubo tres modelos, cuatro, Seat N, Seat D, Seat E y Seat L. Básicamente, luego hubo muchas versiones sobre esas carrocerías, ¿no? Hasta hablar de ello. Como digo, era un coche pequeñito, de menos de 3 metros y pico de largo, el motor trasero. Yo no sé si se exportó mucho para Hispanoamérica este coche, pero viene a ser una cosa parecida, aunque más pequeña, al escarabajo. O sea, motor trasero, como el del escarabajo, que Volkswagen significa coche del pueblo.
Al Twingo, más o menos de ahora, ¿no?
¿Al
Twingo, ¿no?
No, el Twingo es más cuadrado.
Más cuadrado,
me parece,
¿no?
que hay sea Fiat 580 por ahí otra vez. O sea,
puede ser, sí.
O sea, la parte trasera es un poquito así en curva, con el radiador, las rendijas para que el motor ventile. Tenía las aletas un poquito marcadas. No tenía espejo retrovisor izquierdo en principio. El depósito de gasolina estaba, diríamos, si tú levantabas el capó,
sí,
en lo que ahora estaría el motor de muchos coches, pues había la rueda de repuesto,
claro,
fundamental porque se pinchaba mucho, y el depósito de gasolina. Y te cabía pues muy poquito.
Un maletín de mano.
Muy poquito. La parte de atrás era relativamente amplia para el coche que era. En principio, el primer modelo llevaba una palanca para arrancar, o sea, no tenía llave. El 600D ya sí la incorpora.
Las puertas, las ventanas se abrían con manivela, ¿no?
Sí, bueno, hombre, por supuesto. Y las puertas tenían una característica. Y voy a ser un poco ordinario, pero era como se le llamaba. Se le llamaba el Mirabragas.
Ajá.
Y dirán, ¿y qué tiene que ver un coche con
eso? Eso digo yo, ya no lo sabía eso. No me...
Sí. Ahora lo vas a entender enseguida. Los primeros, hasta el 600E, o sea, el 600N y el 600D, se abría, la articulación de la puerta estaba, diríamos, al lado de la manilla, o sea, de lo que ahora es la manilla.
Sí.
Entre lo que sería el cristal de adelante y el de atrás, ahí estaba la bisagra. Con lo cual la puerta se abría hacia afuera.
Ya.
Y en aquella época, que el pantalón todavía no estaba muy instaurado en la moda femenina, la mujer tenía que sacar una pierna.
Ajá.
O sea, en una palabra, abrirse de pierna.
Sí, para poder salir.
Uh-huh. Y para poder entrar.
Y claro.
Y por eso le llama, porque ya las faldas ya eran por la rodilla. Estaban esas faldas que llamaban de tubo, no
sé. Sí.
Y al sentarte se subían un poquito. O sea, ya empezaba un poquito
ya
a vislumbrarse piernas y cosas. Entonces, al abrirse para entrar...
Claro.
Eso tenía un peligro tremendo, ¿eh? No por mirar eso, sino porque imagínate que esa puerta se abre y el aire de la velocidad, o sea, porque tú vas... empujaría la puerta hacia atrás.
Ya.
O sea, como las alas de un avión para atrás.
Sí.
Bueno, eso se corrige en el año 69.
Uh-huh. 12 años después.
600, o sea que 12 años después.
¿Y eran todos de cuatro puertas o eran de dos?
No, dos puertas.
Ah,
dos,
por eso, eran de dos puertas.
Cuatro puertas.
Eso te iba a decir, eran de dos puertas.
No, a ver, tenía dos puertas. Como muchos coches de la época, como el Mini, por ejemplo.
Claro.
Y tal. Bueno, entonces, ¿cómo se accedía? Bueno, pues abría esta puerta chiripitifláutica, se echaba las cintas hacia adelante, sin más,
claro,
sobre una bisagra que tenía en la parte de adelante y abajo, lo echabas hacia adelante y te colabas para atrás, como se hace ahora en la mayoría de los coches de dos puertas.
Sí.
Que sigue abierto.
Sí, bien. Sí.
El motor era longitudinal. Porque luego han venido los motores transversales y tal, pero aquí era longitudinal, como en muchos coches. Entonces, el radiador, que es el que por donde pasa el agua que refrigera el motor, estaba a un lado. Tú abrías el motor, la parte de atrás, y estaba a un lado, con lo cual no refrigeraba bien.
Yeah.
Y era típico que se calentara. Tenía un depósito para 30 y tantos litros de gasolina. No corría a más de 100.
Tampoco estaban las carreteras muy allá como para correr mucho en aquella época.
No. Además había una mala leche por ahí, que una vejiga que le suspendieron la misión, de las muchas que le pasó. Dice, mi coche no tiene cuenta kilómetros, tiene cuenta baches.
Por eso te digo que las carreteras en aquella época, hoy tenemos unas autovías, unas autopistas maravillosas, pero...
Entonces, claro, este coche se populariza porque es el coche que al que podían llegar la gente, ¿no? Es el primer coche, pero vamos a decir, no cualquiera, ¿eh?
No, desde luego.
El sueldo base del año 73 era ese. Era, ese sueldo medio, que no era el sueldo base. Cuidado, que cuando hacen lo del sueldo medio, hacen el sueldo más alto y el sueldo más bajo. Cuidado con esas cosas.
Claro.
Porque creo recordar que en aquella época el sueldo base estaba en 100 y pico pesetas diarias. En el año 63, ¿eh?
Sí. No, es que claro, las medias es lo que tiene.
Claro. Cada español se come un pollo.
No.
He puesto muchas veces el ejemplo y dice, uy, algunos se ha comido. Pues, bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Relativamente cómodo. Hombre, si eras muy alto y tal, atrás, pero bueno, eso pasará con los deportivos.
Igual, claro. Así
y ahora
que...
se han puesto muy de moda los que llaman SUV, yo tengo uno. Yo les llamo coches de la tercera edad. Porque son esos que son medio todoterrenos, que los llaman SUV, o sea, vehículo urbano, la S es de Sport, vehículo urbano deportivo. Se llama. Un todoterreno que no es todoterreno, ni es todoterreno, ni es... pero que tiene la ventaja de que el asiento es más alto, y para la gente de cierta edad te pilla la altura justo para sentarte y ala.
Pues sí.
Y no tienes que andar agachándote ahí, ya que hay algún de estos bajitos que ya las bisagras empiezan a rechinar un poquito y tal. Y yo les llamo los coches de la tercera edad, que a mí no me gustan. Como línea a mí no me gustan, ni me gusta. Yo soy mi clásico para eso, me gusta los coches con tres volúmenes que se llaman, o sea, el morro, el habitáculo y atrás el maletero.
Ya. Yeah.
Y la verdad es que, por ejemplo, la línea de los años 50 me encanta.
Pues sí.
A mí es que me gusta mucho. Yo tengo una colección de coches pequeñita, claro.
Claro, claro.
Ojo, ¿eh? No, es que Leonidas Brendel la tenía, pero de verdad.
Bueno, pero es que él se lo podía permitir y nosotros claro. No.
Y me gustan mucho. Y hay modelos de los años 40, esos típicos coches que salen en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Los anteriores de las películas de Lyonnais. O sea, me gusta. A mí el mundo del automóvil me gusta.
Pues sí, es muy bonito además.
Así como las motos nunca me han llamado la atención.
Ya. Los coches sí, pues sí. Los coches, tú lo tuyo son los coches y los trenes.
Y bueno, tengo una reproducción de un 600, como es lógico natural, de unos 20 centímetros de largo, más o menos. Y es el Mirabrans, ¿eh?
Ya.
O sea, se abre la puerta de esa manera.
Bueno, pues nada, vamos a darles a los oyentes los medios que pueden utilizar para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya pues aquí dejamos este fenómeno tan maravilloso que fue el del 600, y que aquí en España por lo menos existen muchísimos todavía, hay muchas familias que los tienen, se hacen muchos cada año, hay muchos eventos en donde salen
en concentraciones
sí. Se quedan en cada X tiempo en un lugar diferente, en una ciudad distinta, hasta porque hay una asociación, ¿no?, de personas que lo tienen y están interconectadas entre ellos.
Es un icono ya.
Eso es, exacto. Sí. De manera...
Es que es un coche histórico, digo. Claro, para mí un coche histórico son los de los años 30 y 40. No, es un coche histórico, claro, pero es que yo ya soy mayor.
Efectivamente. Bueno, pues nada, agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan, como siempre, y recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.